da gusto verla escuchar todo esto porque el resultado es fructífero, ¿no? Muy, muy productivo. Ya lo vimos ayer y lo volvimos a ver hoy, ¿no? O sea, se está trabajando mucho y bien, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un evaluador, cuando nos toca ser de evaluadores, pues sin duda el resultado y la respuesta es óptima, ¿no? Porque, en fin, se ha trabajado bien, yo no, no se ha dicho, pero ahí cuando se habla de artículos, incluso de algún libro, se está hablando de investigaciones individuales, de tesis, en fin. Yo prefiero, por lo tanto, no hablar tanto del tema ese como hablar de qué es el conocimiento histórico nuevo se genera. Pero antes de entrar en eso, alguna pregunta. Por ejemplo, lo que vosotros llamáis programa, para nosotros es un proyecto de investigación, que ahora en España están prácticamente desaparecidos por las políticas de austeridad que golpean de una manera dramática a la universidad. Allí, de todas maneras, cuando había proyectos, todavía quedan algunos, cuando terminaba el proyecto para su renovación, había que hacer una memoria y eso no se exponía públicamente, simplemente entraba dentro de la burocracia de las agencias de evaluación y una vez se preguntaba si alguien lo leía. Sin embargo, vosotros los ponéis en público. Yo no sé si eso es obligatorio o es algo que se hace aquí, en la escuela historia, me pregunto yo, porque allí esto no se hace. Por lo menos lo que yo conozco, eso de exponer el balance de un proyecto de investigación, en este caso de un programa, como decía vosotros, no se hace. Sea por obligación legal, sea por iniciativa vuestra, pues es sumamente loable, porque no solo los participantes de cada programa, sino todos podemos. Pueden intervenir y pueden tener interés para adherirse. Esa es la pregunta. Y después el tema de qué conocimiento se crea. Yo creo que es conocimiento nuevo, sí, pero también es conocimiento fragmentado, ¿no? Y eso no es una crítica a vuestros programas, es una autocrítica de toda la academia, ¿no? Que nos la tenemos que hacer continuamente y no solo en el campo de los historiadores, sino en todos los campos, ¿no? Porque generalmente se huye del debate sobre la fragmentación y la superespecialización. Se huye de él porque en parte no se tiene la solución, o la solución se ve difícil. ¿Y eso por qué? Porque la fragmentación y la especialización es consecuencia del crecimiento de las disciplinas. Pero claro, muchas veces lo que tenemos es un crecimiento bibliográfico y sabemos cada vez más de menos, pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay de nuevo? Más allá de los fragmentos, más allá del detalle que está detrás o de la cata, como dicen los arqueólogos, que se hace aquí y allá, en un sitio arqueológico. ¿Qué hay de nuevo? Y ahí volvemos al tema que en parte es dramático, no afecta a la vida académica, porque los evaluadores, comprendes, les da igual, quieren una publicación, quieren artículos y quieren libros, pero nos afecta a nosotros como profesionales de la historia, en el sentido de decir, bueno, sabemos más de menos, pero ¿cuánto sabemos del conjunto de las cosas? Es decir, los árboles nos están impidiendo ver el bosque, podemos tener una visión de conjunto, o por lo menos algunas visiones de conjunto, pero yo vuelvo a lo que decíamos es ayer, fundamentalmente, que hay que reintroducir el concepto de global y globalidad en las investigaciones de base. Y eso se puede hacer por dos vías. O como hacían en historia regional comparada, equipos intradisciplinares, que cada uno pues tiene un enfoque especializado diferente a la hora de tratar un tema. No es la interdisciplinaridad con otra disciplina, es una interdisciplinaridad al interior de la historia, o se puede hacer individualmente, pero tocando varios palos. Es decir, o se hace una orquesta con varios músicos, o somos hombre o mujer orquesta. Y ambas cosas son factibles para poder, no digo yo, reconstruir un bosque, el bosque entero, reconstruir por lo menos bosques, masas de cosas, que nos permitan tener una idea de conjunto. Otra vía es hacer, por ejemplo, un manual, ¿no? Un manual después donde se sintetizan las cosas, pero la experiencia que viene del estructuralismo y que está muy implantada en ciencias sociales, también en el campo de la historia, es que realmente se dice, tú haces la parte de colonial, tú haces la parte de independencia, tú haces la parte de conflictos, tú haces la parte del género, tú haces... Y así se construyen los libros colectivos, ¿no? Incluso los manuales para la enseñanza, donde lo geográfico, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, y a veces cuando existe lo mental, pues aparece como cosas separadas, ¿no? Entonces, ese es el problema, yo creo, práctico mayor que tenemos para el futuro de nuestra disciplina, que no nos afecta tanto como académicos, porque ya digo, eso no lo exigen las agencias de evaluación ni cosa parecida, ¿no? Ni los programas de las facultades o de los departamentos, pero nos afecta a nosotros en algo tan esencial como nuestra función, no digo social solo, nuestra función en el conjunto de las ciencias o en el conjunto de las disciplinas humanísticas, como queráis. ¿Y cómo lo resolvemos? Reintroduciendo el concepto, lo decíamos ayer, desaparecido de historia total, como concepto de historia global, que está de alguna manera latente. Por ejemplo, me fijé más en el programa primero, ¿no? Y Manuel, por ejemplo, estudia, en fin, los líderes de la independencia aquí, pero en relación con la situación de España. O sea, siempre se está buscando la interrelación entre los conflictos y el poder, es decir, la Iglesia y la política, por el lado de Carmela. De alguna manera se hace espontáneamente. ¿Por qué? Porque para decir algo nuevo hay que mezclar enfoques, no vale una... cortar un trozo de la realidad y estudiarlo separadamente, simplemente que hay que hacerlo de manera más consciente, reintroducir el concepto de global y globalidad en los programas de investigación de una manera clara, ¿no? Y además, entre otras cosas, porque el simple cambio de temático especializado se agota. Porque ahora decís, bueno, yo por ejemplo estaba en el primer programa pensando, claro, falta la óptica de género, claro, bueno, falta eso. Entonces, en el programa que expuso David, también, bueno, falta el siglo XIX, bueno, falta la historia de los conceptos, falta esto y lo otro. Bueno, pero eso se agota, ¿eh? Eso se agota. Porque llega un momento, sobre todo, y está pasando en algunos temas, que hay muchos investigadores tratando los fragmentos y ya no quedan fragmentos. Entonces, ¿qué queda? Escoger el archipiélago y empezar a unir puentes. Y no queda otro. Y eso es la posibilidad. Porque, claro, los partidarios de las nuevas historias del siglo XX, ya un poco mayores, presumen de que han tocado todos los palos. Es decir, realmente, temáticamente, se han multiplicado las posibilidades de nuestra disciplina. Estudiar multitud de cosas. ¿Y qué queda para las nuevas generaciones? Pues aplicar el enfoque de globalidad. Yo ahora veo como los físicos, ¿no? Que tienen la teoría del Big Bang y con eso, en esa dirección investigan todo, por ejemplo. O la teoría de buscan la unificación de las tres fuerzas de la naturaleza y están con el tema de las cuerdas, cosas así. Yo no diría que llegáramos a tanto, pero sí que desde posiciones teóricas, o sobre todo desde el punto de vista de investigaciones prácticas intradisciplinares, pues en un momento dado podamos sacar a nuestra disciplina del estancamiento, eso de seguir los caminos trillados, porque ya es muy difícil descubrir territorio nuevo, como decía la Duque, es muy difícil. Hombre, tú puedes decir, es que una vez en historia medieval se hacía monografía de monasterios y ya pasamos una década, dos, tres, haciendo monografías, y me decía un colega, es que este monasterio todavía no fue estudiado, pero es que eso es la ley de rendimiento decreciente de una disciplina aplicada al saber académico, ¿no? Y yo creo que hay otros mundos, pero están en esto. Y está en el mundo que ya conocemos sobradamente. Y ahí sí que hay que iniciar caminos inéditos, caminos nuevos, ¿no? Tratar de combinar. Yo me empeñé también por una vía escasamente ortodoxa. Vivo en una aldea medieval, de origen medieval, que formaba parte de la jurisdicción de un monasterio que tiene sus orígenes en el siglo IX, yo soy medievalista. Y me pidieron allí la comisión de fiesta que colaborara en un libro sobre la historia de la parroquia. Y claro, eso ni hay programa ni nada, eso lo hice por propio gusto y satisfacción, y yo no voy a experimentar cómo tratar los diferentes niveles de la realidad conjuntamente en un espacio tan pequeño a lo largo de un periodo tan amplio de tiempo. Hice ya una primera investigación que tiene que ser completada. Y bueno, a todo el mundo le gusta, pero no saben qué es lo que le gusta de lo que hice. Eso es de la Cueva de los Monjes al Burgo de Ponteulla, desde el año 830 a 1197. Y veo que a todo el mundo le gusta, pero nadie sabe por qué le gusta. ¿Y por qué le gusta? Porque estamos tratando, interactuando constantemente entre lo económico, lo político, lo mental, lo geográfico, etcétera, constantemente, y con fuentes diversas, sin contárselo a nadie. Ya no, qué bien, qué cosa. Claro, se quedan así como muy sorprendidos. Bueno, ya haré después un trabajo de cómo se hizo eso, pero es una especie de experimento, en este caso personal, de cómo se puede emplear un enfoque global en una investigación que después hay dificultad para situarla en el campo de las especialidades académicas. ¿Esto qué es? Porque es historia económica, es historia social, es historia del poder, es historia de las mentalidades. Y bueno, pues ¿qué habrá que hacer? Algo que no hicieron los nuevos historiadores del siglo pasado, pues abrir un apartado de historia global. Y ahí que se metan todas estas investigaciones. Si alguien encuentra otro nombre mejor, que lo haga. Y tenemos que ser capaces, y dentro de unas décadas va a ser imprescindible. Porque si no, ya os vais a encontrar aquí, o los que os sucedan, a lo mejor menos, y van a decir, bueno, como tú decías, los artesanos en la independencia, pero eso se trató en los años 80. Pero bueno, se va, y el clero también ya se trató en los años 10 o en los años tal. Y los indios, pues también. Llega un momento, ¿qué más tenemos que decir? Pues eso, no digo una visión teórica, que también se puede intentar, sino una investigación de conjunto. Y lo digo no porque tenga un modelo que se pueda hacer aplicado, lo digo porque creo que es el camino que experimentalmente deberíamos seguir.
Más que tenemos que difundir eso y que tenemos que crear síntesis, etcétera, ¿no? Lo primero que preguntaba sobre dar cuentas es como una tradición del CIAC. Yo no creo que haya otro lugar en la universidad que se haga esa declaración de cuentas así tan clara, ¿no? Ni es obligatorio hacerla. Para serte sincero, los informes de investigación pueden quedar en los programas y solamente los evalúa el Consejo Científico del CIAC, y ahí se podría quedar y eso ir a un anaquel, o bien publicarse, pero la tradición ha sido abrir el espacio para que los investigadores expongan lo que han hecho en el último año. Sobre lo otro, yo creo que sí, la historia global promete ser un campo, bueno, y ya ha dado muchísimos resultados, ¿verdad? En ese sentido, un campo en el que se puede